COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? El sector de la hostelería arrastra un problema que no es nuevo ni en nuestras comarcas ni en el resto del país, como es la falta de personal. Y quienes trabajan en él lo tienen claro, las condiciones laborales, los horarios y un cambio en las expectativas de los empleados están marcando un antes y un después en el sector. Natalia López trabaja en el Mesón Canario, en la calle Cuntis, aquí en Ferrol, y para ella el problema de la falta de personal en hostelería viene de lejos. Considera que en algunas ocasiones las condiciones de trabajo son un problema y estima que en ocasiones su labor es muy desagradecida. Escuchamos a Natalia López del Canario.
Sí, la verdad es que yo creo que el problema de la hostelería es un problema que se viene acarreando desde hace un montón de tiempo, por varios motivos. Yo creo que es por a veces las condiciones de trabajo que no son las que se deberían de dar y porque es un sector muy complicado, es muy desagradecido. Muy desagradecido.
Natalia también pone sobre la mesa otro motivo. Considera que lo que motiva a muchos trabajadores a escapar del sector es la dificultad de conciliación entre la vida laboral y familiar. Eso sí, en su caso asegura que los que tienen la suerte de desarrollar su labor en sitios que cumplen motiva que el empleado esté cómodo y que trabaje pues más a gusto.
Hombre, claro, porque todos tenemos vida y en la hostelería es difícil compaginar. Muy difícil, hay gente que está partido, gente que hace jornadas interminables y los que tenemos suerte de estar en sitios que se cumple, la verdad es que se trabaja muy bien. Es cuando trabajas cómodo y estás a gusto, es un trabajo agradecido, pero hay en sitios en los que no lo es.
Desde el otro lado de la barra, los propietarios también notan el cambio. Daniel López, copropietario de la cafetería María 51, en la calle María de Ferrol, lleva años viendo cómo el sector se transforma. Considera que se ha producido en los últimos años un cambio radical y que ahora se busca la comodidad horaria, algo que en la hostelería es un problema que tiene, algo que algunos buscan. Escuchamos a Daniel López.
Bueno, pues a ver, la hostelería yo creo que lleva sufriendo ese problema ya un par de añitos, bien, tres. Creo que ha habido un cambio de rumbo en cuestión laboral y la hostelería pues se ha visto afectada en ese aspecto. Vamos, yo creo que ahora se busca un poco también comodidad horaria y la hostelería pues es el problema que tiene es que no puede dar esa, en cierto modo, vamos, esa flexibilidad horaria que algunos buscan, creo, vamos.
Daniel reconoce que aún hay personas interesadas en formarse, pero que muchas optan por otras ramas del sector, como por ejemplo la restauración vinculada a hoteles, y recordó también su propia experiencia.
Sigue habiendo gente que quiere formarse en eso, pero buscan otros, un sector hostelero, pero más vinculado a tema restauración, hotel, creo, porque es lo que veo. Y lo que es hostelería a pie de calle, la gente, la experiencia va menguando porque ya no se buscan tanto esas oportunidades. Yo empecé con esas oportunidades. Yo no tengo formación específica, pero sí tuve esa oportunidad de probar y asentarme en este sector.
Un sector, el de la hostelería, que durante años fue puerta de entrada sin titulación y que hoy busca reinventarse para atraer y retener talento. Mientras tanto, en nuestras comarcas, bares y restaurantes siguen buscando personal para cubrir sus ofertas, tanto en fechas puntuales como ahora, que se acerca la Semana Santa o el verano, y también, por supuesto, para el resto del año. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Los próximos minutos nos vamos a ir hasta el concello de Pontedeume para charlar con su alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro, porque están de enhorabuena. El municipio se va a convertir en las próximas semanas en escenario de rodaje cinematográfico. La productora gallega Vaca Films ha elegido la Villa Humesa para grabar un largometraje que se va a estrenar en el cine y también a través de la plataforma Amazon Prime. Además, testearemos también otros asuntos como obras, el Wedding Pack Solidario de Asotrame, que se celebra el próximo domingo en Pontedeume, o las actividades que ya hay programadas para la Semana Santa en este concello, uno de los más turísticos de la provincia de A Coruña. Recordaremos también ese legado musical del sacerdote y compositor nedense Javier Méndez Pérez Fanego, que ya forma parte desde el pasado miércoles del patrimonio cultural gallego. Su familia ha donado al Consello de la Cultura Galega decenas de partituras y cerca de 200 bobinas de audio que recogen buena parte de su obra. Un material que permaneció durante décadas en el ámbito familiar y que ahora acaban de donar. El encargado de formalizar esa donación fue Pedro Landeira, ahijado y sobrino del compositor, con el que hoy hablaremos. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues en Ferrol la delegada de la Xunta, Martina Neiros, ha visitado el Polo de Emprendimiento y Apoyo al Empleo de Ferrol, ubicado en la calle María. Y también se está presentando el cartel de la cuarta Festa do Marisco que organiza la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol de cara a la Semana Santa, con muchas novedades. Además, hoy también en Pontedeume, a partir de las 8 de la tarde, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, va a participar en un encuentro con vecinos para trasladar el trabajo realizado por la organización nacionalista, nos dicen, en las Cortes del Estado, y también los diferentes logros conseguidos. Hablaremos de estos y de otros asuntos. Recordemos también estos días que ha hecho un tiempo espectacular ayer para la celebración del Día de San José y del Padre, arenales y calles y también locales, hostelería llenos de gente y éxito total de la celebración de la fiesta de las Pepitas en Ferrol, que busca esa declaración como fiesta de interés turístico nacional. Eso sí, ahora también miramos el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. En una jornada en la que arranca la primavera, comenzará a partir de las 15:46, es decir, alrededor de las 4 menos 10 de la tarde, y se va a prolongar durante casi 93 días, hasta el 21 de junio. La primavera tendrá esa duración, es la segunda estación más larga después del verano, según se han recordado, y una estación que despide al segundo invierno más lluvioso de este siglo. Hoy tenemos 19 grados y cielos cubiertos, como siempre nos cuentan los detalles desde Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día. Este venres, la comarca de Ferrol, Eume Ortega de Betanzos. Tenemos un día de alternancia de nubes y claros y por momentos ceo parcialmente nubrado con paso a las horas. Tenemos cierta inestabilidad atmosférica. Las temperaturas máximas en descenso. Una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ferrol, preto dos 23 grados. Todo esto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Por momentos siendo do nordés no litoral entre Ortegal y Estaca de Bares. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente Cambio Climático.
La nubosidad se irá despejando durante el fin de semana. El domingo lucirá el sol, pero las temperaturas máximas irán en descenso. Sábado y domingo entre 9 grados de mínima y alrededor de los 19 grados de máxima. Vamos también a conocer los datos del tráfico. Se circula ahora con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero hay que recordar que ayer falleció en Neda un conductor de 54 años tras sufrir una indisposición y chocar contra un coche aparcado. El accidente se produjo a primera hora de la tarde de ayer en la carretera AC-115. Además, también un suceso: fue evacuado un vecino por inhalación de humo tras el incendio de una campana extractora en Fene. Tuvo lugar ayer el suceso en un edificio de 5 plantas ubicado en la avenida Naturais. Cada ocasión merece la mejor versión. ¿Tienes próximamente un evento especial y necesitas un look inolvidable? En Nuria's Pasandín de Moda Boutique te presentamos nuestra nueva colección Ceremonia y Fiesta Charlotte 2026. Diseños exclusivos femeninos y masculinos, marcando un estilo diferente, sofisticado y elegante. Dirigido a madrinas, invitadas, madres de comunión, novios, padrinos e invitados. Y para tu día a día, descubre nuestra nueva colección casual urbana para señora y caballero. Comodidad y tendencia en cada outfit. Visítanos en carretera de Castilla 3935 de Narón a Coruña. Nuria's Pasandín, tu moda de ensueño.
Descubre el sabor y la excelencia del restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición. Más de 50 años con vosotros. Comidas a la carta, de empresa o para cualquier celebración. Restaurante Marcial, calle Río Pereiro, Xuvia, Narón. Reservas 981-38-44-17. Marcial, si vienes, querrás volver.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños ata o Concello de Pontedeume, porque ali teñen varias novas interesantes. Estánse a preparar tamén de cara á Semana Santa e, ademais, esta mesma semana coñecíamos que Pontedeume vai a ser escenario de grabación dunha nova película de Baca Films. Imos a falar destes e de outros asuntos co alcalde deste municipio, co socialista Bernardo Fernández Piñeiro. Alcalde, benvido, boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, dende logo unha boa noticia que Pontedeume se convirta en plató de grabación. Isto que supón para a vila?
Bueno, a fin de contas, non deixe de ser unha promoción importante para un concello como nós. Estamos a falar dunha productora como Baca Films, que é das principais productoras do noso país, que a máis é galega, e que, bueno, en principio, pues, se trata dunha largametraxe que se vai a estrenar nos cines e que, ademais, se vai a distribuir a través de Amazon Prime, se non mal non recordo. Por tanto, bueno, pues estamos a falar dunha producción que vai a chegar a milleiros ou millóns de persoas a través da plataforma e tamén das salas de proxección, e, polo tanto, vai supoñer, pues, eso, dar a coñecer a nosa vila, bueno, pues, a través, lógicamente, dunha trama cinematográfica que, lógicamente, non podo desvelar, pero que estou convencido de que será moi interesante e fará as delicias de todos aqueles amantes do cine.
Cales son esas escenificacións, esas localizacións escollidas pola produtora, concretamente que máis chamaron a atención para rodar no concello, e cales son tamén un pouco os incombintes en canto a tráfico e aparcamento que van a derivar tamén nos veciños?
Bueno, pois nós temos distintos localizacións, desde a Praza de San Roque, a Praza da Calzada, a Praza da Real, onde está o concello, no Beirao, na zona de Ricardo Sánchez ou na Avenida Nacional 651 en Campolongo. Por tanto, esas son algunhas das localizacións onde poderá haber, lógicamente, pois, como ben dicías agora, algúns cortes de tráfico que serán, bueno, puntuais, es decir, se trata de que os inconvenientes que poida provocar a rodaxe da película, pois, sexan os menos posibles, ¿no? Para, bueno, pois, evitar, lógicamente, xerar algún tipo de problema de veciñanza. En algúns puntos vai haber detonacións ou disparos, e, polo tanto, tamén teremos que avisar aos veciños que, bueno, que se coitan tiros, que non se preocupen, que é parte da rodaxe, e que además é con balas de fogueo, non vai haber ningún tipo de bala perdida, pero sí que, efectivamente, bueno, eses días iremos avanzando con anterioridade a eses peches e a esas grabacións a cidadanía, bueno, pues que zonas se van a ver afectadas, en qué medida se van a ver afectadas y, bueno, si hay algún tipo, como digo, pues de detonación de algún explosivo o algún disparo, tal, bueno, pues que os saiban y tengan conocimiento mismo con antelación para evitar problemas, ¿no? Ainda se están fixando alguna localización máis y, bueno, más o menos tenemos las datas definidas, pero en principio, cuando estemos ya los primeros días del mes de abril, pasarán xa a ser, pues, fixadas, bueno, de forma xa definitiva, e, polo tanto, podemos delas a coñecer con todas estas cosas que os estou comentando.
Máis cousas, alcalde. Tamén o Grupo Parlamentario do Partido Socialista aprobou unha comisión de Educación do Parlamento Autonómico unha proposición non de lei para exixirlle a Xunta a cobertura de persoal especialista nos centros educativos de Pontedeume. Que está a suceder?
Bueno, desgraciadamente, esta é unha situación que non se circunscribe só aos centros de Pontedeume, sino que, bueno, pues é algo que estamos vendo longo ancho de toda a provincia, e é a falta de PTs e de ALs, ¿no? De persoal cualificado e profesional para atender a rapaces e rapazas con necesidades educativas, ¿no? Eso é algo que incide directamente, pues, na formación deses rapaces, na calidade da ensinanza que se expresa, pero tamén a situación de moitas das familias que padecen, ¿no?, esas situacións en maior ou menor medida, con grados pois máis elevados ou menos, non? Pero, en todo caso, era unha demanda que se nos trasladaba dende as comunidades educativas destes dous centros que están situados na nosa vila e que, por tanto, entendíamos que tenía que escalar do ámbito municipal, posto que nós, como concello, non temos competencias en materia de educación, máis alá que aquelas que nos impón a Xunta de Galicia de mantemento, conservación e conserxería e limpeza deses centros. E, por tanto, bueno, pues, fixemos a xestión con responsables do Grupo Parlamentario Socialista para que se tratase esta cuestión no Parlamento e para que a Xunta de Galicia, a través do Grupo Parlamentario do Partido Popular, bueno, pues, se adquirise ese compromiso de dotar a un persoal que, como digo, que é necesario e fundamental para a formación de ser rapaces e rapazas e para que sea unha ensinanza verdadeiramente inclusiva, que é algo que moitas veces se queda só no titular, pero que tenga que ir acompañado de recursos, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, haciéndonos eco de esa petición, trasladámosla a través del grupo parlamentario y fue aprobada en el Parlamento. Si ven, hay una parte que en este caso el Partido Popular no Parlamento no quiso aceptar, pero sí a que estaba referida a estas potenciales, como digo, para reforzar ese personal para rapaces que tienen necesidades educativas.
Alcalde, falando de inclusión, tamén retomaron o servizo de integración e alfabetización dirixido a mulleres migrantes. ¿Cales son as necesidades actuais?
Bueno, esto nace xa o ano pasado, pues foi toda, do que entendemos que é unha inclusión efectiva, non? Da xente que, bueno, pues que se traslada a vivir ao noso país, nese caso ao noso concello, que é importante que, bueno, que se xente que está a residir aquí, que está a traballar aquí, que está a criar aquí os seus fillos, pues coñezan tamén algo máis do noso territorio, ¿no? Que coñezan a nosa cultura, que coñezan o noso idioma, que coñezan a nosa historia, a gastronomía, o noso concello en xeral, ¿no? Do punto de vista geográfico, pero tamén do punto de vista etnográfico, como digo, cultural, gastronómico, histórico, natural, pero tamén, lóxicamente, enseñarles como funcionan as nosas administracións, que poidan facer todo tipo de xestións, pues, co concello ou con outras administracións que poidan incidir directamente no seu día a día. Por tanto, entendemos que esta é unha proposta que axuda a unha maior convivencia e integración das persoas que ven de fora e que nos enriquece a todos, tanto a eles, en canto a todo aquilo que aprenden da nosa sociedade, pero tamén a nós, porque tamén aprendemos do que eles nos contan e nos ensinan dos seus países, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, consideramos que era oportuno, necesario, e que ademais, sobre todo, positivo, poñer en marcha unha vez máis esta iniciativa.
E a Consellería do Mar anunciou a principios de mes o dragado do porto de Pontedeume. Que suporán estes traballos?
Bueno, pues suporán ganar calado nun porto que está, como ben sabedes, na desembocadura do río Ebro, por lo tanto, as aportacións de areas e de sedimentos que provoca o río, pues fan que nos últimos anos a grande que había nese porto se vira moi minguada, non? E son todas zonas dos pantaláns, non? Que cando hai marea baixa, pues prácticamente quedan en seco, non? E, por tanto, eso incide directamente na actividade do porto e nas súas posibilidades, non? De atraque, dependendo pues da tamaño dos distintas embarcacións, ¿no? Que poidan achegarse aquí. Por tanto, era o que viñamos demandando, ¿no? Hai moitísimo tempo conxuntamente co sector pesqueiro e marisqueiro e tamén que foi unha peza importante nesta negociación co Club Náutico Entre Pontes, ¿no? Que representa os usuarios, pues, bueno, de embarcacións de recreo, ¿no? E que son os que padecen, xunto cos profesionais do sector pesqueiro e marisqueiro, pues esa situación, ¿no? Por tanto, bueno, pues despois de varios meses de negociación, anos atrás, por fin conseguimos que se aprobase ese proxecto por parte da Consellería e que, por tanto, bueno, pues agora fora adxudicado e en breve van a comenzar esos traballos que bueno, que a última vez que se dragou este porto, me recordo, foi algo máis de 30 anos, ¿no? Por tanto, bueno, pues así son moi necesarios.
Cales son as previsións de cara á Semana Santa, importante tamén no seu concello, época tamén de visitas, de turismo e as actividades?
Bueno, pues en principio as previsións son boas, sabes que Pontedeume é unha vila turística bueno, das máis potentes da nosa provincia e que nesa Semana Santa sempre recibimos un gran número de visitantes, ¿no? Por lo tanto, bueno, además do propio atractivo que ten a Semana Santa en sí, pois todas as súas vertentes, a religiosa, a cultural, etcétera, artística, pois pues, no concello queremos ampliar, ¿no? esa oferta turística e cultural con distintas actividades. Entre elas, bueno, vamos a hacer otra vez visitas guiadas ao cemiterio municipal, que será o día 29 de marzo. Sabes, o cemiterio de Pontedeume está catalogado e protegido por patrimonio, ten elementos arquitectónicos funerarios de gran valor e que, además, bueno, pues, con esta visita se dan a conocer, se explica su historia, quiénes somos propietarios, etcétera, ¿no? Por tanto, teníamos que estar en una iniciativa que había que replicar y que se hacíamos en otras ocasiones y funcionó muy bien con éxito de público. También vamos a tener las visitas guiadas a la propia Semana Santa, donde hablaremos del arzobispo Raxoi, que sabéis que era originario de Pontedeume y que era un gran dos mecenas do barroco galego y, lógicamente, también do barroco na nosa vila con esa iglesia de Santiago. Verá un tour con unha guía explicando desde o punto de vista histórico.
Moito que disfrutar, Bernardo, no seu concello. Moitísimas grazas. Recordamos que esta fin de semana Wedding Pack Solidario de Asotrame, sobre todo con esas actividades o vindeiro domingo. Bernardo Fernández Piñeiro, alcalde de Pontedeume, moitísimas grazas por estares connosco. Saúdos. Muy buenas tardes, esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica es el señor don Javier Carreira García, conocido como Javi, falleció a los 54 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz sus padres, Pedro Carreira Paz y Adela García Núñez, hermanos Pedro José, Juan Carlos y Paula, hermanos políticos Jorge, Luz María y Conchi, sobrinos Miriam y Hugo, tíos, tíos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia comunica que no se recibe duelo. Y el señor don Manuel Cea Couso, conocido por Cea, falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Isaura Paz Calvo, hijo Rodrigo, hija política María José, nietos Roy y Hugo, hermano Pepe, hermanos políticos Pedro y Aurita, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio a las 5 hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Asomozas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Undécima edición de Teatro Singular No Pazada Cultura en Narón, hoxe domingo 22, a 6 da tarde, Teatro de Obxetos, Estrafalaria, co artista Atenea García, para público familiar e infantil, a partires dos 3 anos. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padroadacultura.es. Colabora Deputación da Coruña, Agadic, Xunta de Galicia. Organiza Padroada Cultura do Concello de Narón. Vamos a hablar a continuación del legado musical de Javier Méndez Pérez Fanego, sacerdote nedense, porque su familia ha donado al Consello da Cultura Galega decenas de partituras y cerca de 200 bobinas de audio, muchas de ellas en estado delicado y que recogen buena parte de la obra de este sacerdote nedense, compositor clave también en la renovación de la liturgia en gallego tras el Concilio Vaticano II. Vamos a saludar a Pedro Landé. Es ahijado precisamente de Javier Méndez Pérez Fanego, uno de los responsables de esta cesión. Pedro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pedro, ¿cómo surge? Igualmente. Pedro, ¿cómo surge un poco la decisión de donar todo este material al Consello da Cultura Galega?
Bueno, pues el material llevaba un tiempo, mucho tiempo, porque mi tío Fred murió en el año 83, poco después de haber sido nombrado maestro de capilla. Y digamos que ese material pues quedó en casa de mis abuelos, porque claro, mi abuelo le sobrevivió muchos años, uh-huh. Y allí quedó, pues hasta que falleció mi abuelo, una hermana de mi tío, pues porque no querían, estaban un poco aferrados, ¿no?, a las cosas, y yo pues tampoco quería. Y yo un poco como era la voluntad de mi tío, pues que yo heredara esas cosas, aunque yo no soy músico, porque mi madre también fallecida, también es músico, y mi hermano también. Pero bueno, me quedó a mí, digamos, un poco el encargo de hacer acopio de esto. Y bueno, pues poco a poco, primero hablando con gente de Santiago, de todo gallego de artes y sistemas musicales, hablando con Guillermo Escrigas, al final me acabaron presentando a Marcelo, que es de Narón, el gerente del consello, y pues con el fin de intentar conservar y recuperar este patrimonio, digitalizarlo, y sobre todo con el fin de que esto sirva para redifundirlo, pues llegamos a la idea de esta sesión. Uh-huh.
Pedro, ¿de qué tipo de material estamos hablando exactamente y qué importancia tiene también desde el punto de vista histórico y musical? Porque tu tío dejó un legado sonoro muy amplísimo, entre otras cosas, el himno, por ejemplo, del Racing Club de Ferrol.
Sí, el himno del... Bueno, la música es de él, la letra es de otro ferrolano, de Saratchaga, y entre los dos en los años 70 compusieron el Alabín, Alabán, Alabín, Bombán, que ahí sigue. Y bueno, mi tío pues sobre todo compaginaba su labor sacerdotal con su labor de músico. Él era en ese sentido 50-50, ¿no? Muy vocacional en ambas cosas. Y también pues un poco imbuido por su propio tío, mi tío abuelo, el padre Fanego. Y a partir desde muy joven pues ya estudió composición, en armonía, estuvo en Comillas, estuvo en la escolanía de Comillas ya de cuando era jovencito, pues, cuando aún no se había ordenado, pues se fue a cantar por ahí, por Alemania y por ahí con la escolanía
de Comillas. Es que hay composiciones como A Misa do Povo de Deus o Los Salmos para Nuestra Terra que aún se interpretan, ¿no?
Sí, lo que queremos es que lleguen esas composiciones, que se interpreten y que lleguen a todo el mundo, que era su voluntad. Y de ahí un poco, pues claro, el material, me decías, ¿cómo es el material? Pues el material son bobinas de estas de magnetofón antiguo, no sé si te os hacéis una idea. De esas,
sí, las de los aquí espías, en la radio, ¿no? Perfectamente, sí.
Sí, pero bueno, para que los oyentes se hagan, que tenían como los espías, ¿no? Cuando grababan en tal, pues sí. Es el magnetofón que tenía mi tío, y con él trabajaba en un magnetofón de cuatro pistas que aún funciona. Y gracias a que aún funciona, hemos podido, pues los técnicos del consejo han podido empezar a digitalizar los audios, pues las maquetas, las grabaciones originales. Lo que pasa que es un trabajo ingente, porque mi tío también lo usaba pues para tener su discoteca, su fonoteca. Entonces pues él grababa un concierto de Radio 2, él grababa algo, pues si iba un día por ahí a dar a una misa, a una boda, a cantar, también grababa pues cosas familiares que se grababan de aquella con así, ¿no? Pues una comida familiar, venga, vamos a grabar al abuelo en el cumpleaños. Entonces, claro, es una labor, una, de que las cintas están en mal estado, y otra, que son muchas. Entonces, bueno, es una labor de poco a poco, y con ello ir poniendo tanto la obra publicada, que es son cuatro, digamos, cuatro obras, las más famosas, A Misa do Povo de Deus y Los Salmos, y las menos conocidas, una serie de himnos litúrgicos que se llama Himnis et Cantices, no sé si lo digo bien en latín, y Xurdirá, que también es muy conocida por haber servido de himno a un congreso eucarístico allá pues, por el año 70 y algo, 80 también, creo.
De acuerdo.
Y esas son las cuatro obras, y además hay obra inédita pues de su última etapa de su vida, que fueron solo 10 meses en Santiago, composiciones que hizo ahí, y eso no está publicado, y es lo que estamos intentando que también que salga a la luz. Obras que hizo pues en la etapa que estuvo en Madrid ampliando estudios, que fue pues entre el 77 y el 82 más o menos, fue cuando estuvo en Aravaca, y eso, estamos intentando que salga eso, y también tenemos las partituras originales de los Salmos, y todo eso se va a escanear.
Pedro, pues muchísimas gracias por esta cesión al Consejo de Cultura Galega, por este legado musical tan importante para Ferrol y Ferrolterra. Muy amable, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Lo aprendí. En cuanto a la agenda, hoy en la Casa de la Cultura de Neda, Ailén Kendelman, actriz, música y creadora escénica, va a protagonizar a las 8:30 una señora orquesta. Hoy a las 8:30 en el Teatro Jofre de Ferrol se va a representar la obra Señorita Einstein, que cuenta la historia de Mileva Marín, primera esposa del genio de las matemáticas, Albert Einstein. En Narón, dentro del programa Festival Internacional Singular, se va a representar en el Pazo de Cultura la obra Sáhara, la barca del desierto, a cargo de Teatro Contemporáneo. Y el Ayuntamiento de Narón apuesta de nuevo por las antigüedades, el coleccionismo y los artículos vintage con la celebración de la feria, los días 21 y 22, este fin de semana, en el Pabellón de Mocidade de Agándara. Mañana en Narón será el turno de Anabel Alonso, que va a protagonizar La Mujer Rota, un monólogo en el que da la vida a Muriel. La cita va a comenzar a las 8 de la tarde en el Pazo de la Cultura. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. La mala hostia en Berlín.